Don Alejandro Blanco, buenas noches. Ahí.
Hola, buenas noches. A los que no le, a los que no le podéis hacer esto es a mí, no me fastidiéis. No podemos, no podemos verdad, empezar presidente. Así el programa conmigo.
Luego aparte le voy a decir una cosa, una cosa.
Bueno. Es impresionante cómo lo relataba, pero es que es impresionante recordarlo y vivirlo, ¿no?
Esta narración además de COPE, presidente, habría que ponerla por la megafonía del Estadio Olímpico el día de la inauguración, ¿eh?
Sin ninguna duda, vamos, es la mejor, sin ninguna duda.
Presidente, a ver si le cogemos emocionado. Díganos ya qué nombre va a pronunciar Manolo Lama en 2020. Saúl Cravioto y Mireia del Monte, por ejemplo, de dos en dos.
Bueno, deja que llegue el momento oportuno.
No hay manera, ¿eh?
Deja que llegue la...
Lo de calentar las entrevistas, Ángel, se te ha pasado.
Igual estaba emocionado con el audio y se le escapaba.
Pero bueno, yo creo que tenemos unos deportistas excepcionales y que tendremos... unos abanderados excepcionales.
Déjame que vaya al turrón. Presidente, ¿es usted más optimista o más pesimista que hace cuatro meses cuando se aplazaron los Juegos?
Hombre, soy mucho más optimista. Optimista en cuanto a la fecha del 23 de julio. Y ahí lo que sí es cierto y que tenemos que ser realistas es que hay incertidumbre, y eso lo explico así a todos los deportistas, porque ahora a partir de septiembre empezarán los torneos preolímpicos. Y claro, habrá algunos que habrá que anular porque depende mucho de cuántos van, de qué países van, y vamos a pasar un periodo de tiempo un poco inquieto, ¿no? E incierto, pero no tengo ninguna duda que el 23 de julio tienen que hacerse los Juegos, porque no podemos pensar que el mundo pueda vivir una pandemia de este tipo un año más entero, ¿no? Habrá una crisis no solo sanitaria, social, habrá una crisis económica que sería catastrófico. Y luego las noticias que tengo y que pregunto continuamente es que los avances para lo que es una vacuna están muy desarrollados. Hay muchos laboratorios, muchos investigadores encima de ello, y hay noticias optimistas que en un plazo más corto de lo previsto tendremos ya la vacuna en la calle, ¿no? Entonces creo que hay que ser optimista y sobre todo transmitir, dentro de la incertidumbre, transmitir seguridad y optimismo.
¿Cuál sería la fecha límite para tomar una decisión definitiva? ¿Hasta cuándo se puede apurar o esperar?
No, recuerda que esa pregunta nos la hacíamos todos y en un momento determinado cuando el comité organizador vio que no se podía y la Organización Mundial de la Salud llegó a la conclusión de que era incontrolable la pandemia, que luego se expandió mucho más, pues evidentemente ya se tomó la decisión. No hay una fecha, y yo hablo continuamente con el Comité Olímpico Internacional, no hay una fecha límite. Esperemos a ver cómo ahora empiezan las competiciones, vamos a ver cómo los preolímpicos se desarrollan y a partir de ahí confiar en la ciencia para que, bien sea de forma de vacuna o de cualquier otra forma, se pueda controlar.
Lo que pasa es que si llega el mes de marzo o el mes de abril y tenemos dudas, estamos en un problema, ¿no?
Ya, evidentemente, estamos en un problema, pero es que si llega el mes de marzo o el mes de abril con dudas, significa que los preolímpicos de septiembre a marzo no se han realizado. Entonces tendríamos ya el problema antes de marzo o abril, ¿no? Yo creo que hay que esperar un poquito, empezar las competiciones, ver cómo se desarrollan y ser conscientes de que en un momento determinado tenemos que aprender a vivir con el coronavirus y que hay que tener unos controles sanitarios del máximo nivel para intentar que no se produzcan situaciones desagradables para todos, ¿no?
Hablando de esto de los controles sanitarios, y es que le he estado dando vueltas sabiendo que íbamos a hablar con usted y me venía a la cabeza una pregunta. Digo, si cuando se acerquen los Juegos empieza a haber una vacuna, pero no del todo, ¿no? Ya me entiende, o no para todos, ¿habría que incluir a los deportistas olímpicos entre los vacunados?
Bueno, eso lo tienen que responder, esa pregunta que es interesantísima, lo tienen que responder los médicos, los doctores. Pero déjame que haga una consideración sobre lo que tú has hecho, lo has dicho. En los Juegos, lo que sí tengo la seguridad, porque eso pasó la otra vez cuando se anularon y ahora, y es más, leí ahí unas declaraciones del presidente Thomas Bach, o hay total seguridad sanitaria, o si no, no podemos hacer unos Juegos en donde metemos en la Villa Olímpica 11.600 deportistas de 206 comités olímpicos del mundo. A los mejores deportistas del mundo confinados en una villa, sin contar los árbitros, sin contar los entrenadores, sin contar los periodistas, sin contar los espectadores. Es decir, que estamos hablando de más de 2 millones de personas que van a entrar en Tokio, y si no hay un control y una seguridad absoluta de que el coronavirus está controlado, yo creo que sería muy... Vamos, es imposible pensar en organizar unos Juegos. Por eso hay que pensar que con tiempo suficiente, primero, se puedan empezar las competiciones, dos, que los pasos, si me permitís, me gustaría relatarlo. Primero, que se puedan inicia las competiciones, ver cómo evoluciona lo que falta para las clasificaciones pendientes y a partir de ahí ver cómo está el coronavirus en el mundo, porque hay que pensar eso, que es muy importante, y ver si se pueden hacer los juegos con la máxima seguridad.
Claro, estaba pensando, es que se lo preguntaba todo esto, porque claro, con la que se montó aquí en España, por ejemplo, cuando se hablaba de reanudar el fútbol y se puso grito en el cielo con lo de que por qué el test a los futbolistas cuando en los hospitales era mucho más necesario, pues evidentemente se te viene a la cabeza eso. Pero claro, hay muchas cosas por delante, sí.
Claro, pero yo creo que el haber iniciado el fútbol y el baloncesto fue una gran noticia para todos, ¿no? Era como, bueno, ya volvemos a la normalidad. No hay espectadores, que es una parte muy importante del fútbol, pero sí ya teníamos una actividad. Y creo que lo importante es ir abriendo ya las puertas, retomando todas las actividades y que el país tenga otra vez vida, que se renueve toda la economía, que la gente sea más optimista. Es decir, tenemos que generar un clima de optimismo y de actividad, porque si no, nos hundimos, ¿no? Y creo que uno de los factores más importantes para crear ese factor de optimismo, de alegría, es a través del deporte.
Ángel.
No, yo, por ser optimistas, no sé si estás pensando, Alejandro, como yo, en ese domingo 1 de agosto, finales de Rafa Nadal, de Carolina Marín, de Lidia Valentín o de Jon Rahm, por decir simplemente que nadie organice una boda el domingo 1 de agosto, o ese sábado 7 de agosto, el fútbol masculino, el waterpolo femenino, el baloncesto masculino, el K4 de Saúl Cravioto y compañía, el balonmano masculino. No sé si sueñas como yo, y me da mucha caña en la redacción, Alejandro, con que las 22 de Barcelona, cuando por fin haya Juegos Olímpicos, no son un sueño utópico, ni mucho menos.
Bueno, yo creo que cuando analizamos los resultados de los tres últimos Juegos y estamos en las 18-19 y vemos los cuartos y quintos puestos, sabemos que el número de la cifra de 22 está a nuestro alcance. Lo que va a ser muy, muy difícil conseguir son las 13 medallas de oro que se obtuvieron en Barcelona, ¿no? Porque nos movemos máximo 7. Pero no pasa nada, es decir, yo creo que cuando se dé la competición perfecta, el nivel del equipo español es tan extraordinario que van a ir a competir a conseguir los máximos resultados. Y tú has dado una serie de deportistas que son candidatos fortísimos a medalla, ¿no? Creo que tanto en equipos que vamos a hacer sin ninguna duda, con Estados Unidos, el Comité Olímpico del Mundo, que más equipos lleva, y que más equipos lleva con opciones de medalla, como en deportes individuales, España va a ir fortísima, si nuestros deportistas pueden entrenar bien y no hay lesiones, y van a ser candidatos a muchas medallas y en muchos deportes.
¿Cree Alejandro Blanco que el aplazamiento de los Juegos le ha venido bien al deporte español? Lo digo, no sé, pensando, por ejemplo, Carolina Marín, que no estaba en condiciones por lo de su padre. Ana Peleteiro, que igual llega más madura y con más opciones.
Sí, varios jóvenes
Pau
que
Gasol,
tenemos,
¿no?
Pero también perjudica Pau Gasol, alguno
que no
de los veteranos.
Sí, Nadal, por ejemplo.
Alguno,
¿no?,
de los veteranos, quizá.
Bueno, yo creo que los veteranos que no son veteranos, porque yo creo que ellos no, este año nos hemos comprometido a que no cumplan años, lo cual van en la misma edad que en el 2020, ya eso ya tenemos de acuerdo. Son tan buenos, son tan excepcionales deportistas que pueden aguantar ese año más y llegar en perfectas condiciones. A muchos deportistas, o algunos deportistas, como tú has nombrado, que estaban lesionados, este aplazamiento les ha beneficiado. Pero ahora no sabemos lo que va a pasar el año que viene. Igual algún deportista con el que ahora estaba muy bien, el año que viene, por desgracia, tiene una lesión. Entonces, no podemos predecir el futuro. Pero en el caso concreto del que tú dices, por ejemplo, el de Carolina o el de Pau, que he hablado con él hace 4 días y se está recuperando y está mentalizado con ir a los Juegos, otros deportistas que estaban en un momento bajo, como Peleteiro, pues bueno, yo creo que, o lesionados o recuperándose de una lesión, yo creo que este paréntesis le ha venido muy bien, pero vamos a esperar a ver cómo llegan a Tokio el 23 de julio.
¿Tenéis alguna curiosidad, alguno más para Alejandro Blanco?
Yo, si me lo permites, Munilla, si me lo permite el presidente, quiero barrer para casa desde Valencia. Debe de ser una bendición, presidente, que haya un proyecto como el proyecto FER, que abandere siempre la lucha por el esfuerzo. Ayer se presentó un maravilloso documental con 7 historias de deportistas que buscan ser los mejores del mundo e incluso luchando contra la adversidad que ha supuesto esta pandemia para todos a nivel global, y que, como digo, este proyecto, el proyecto FAIR, que protege a los deportistas olímpicos y paralímpicos en su lucha por alcanzar el sueño de los Juegos, debe de ser una bendición, ¿no?, para el Comité Olímpico Español.
Bueno, es una bendición. Ayer vivimos momentos espectaculares en el Comité Olímpico Español viendo el vídeo, ¿no?, las historias de los 7 deportistas, pero yo creo que lo que está haciendo la Fundación Trinidad Alfonso, o más para ser más concreto, lo que está haciendo Juan Roig por el deporte y a través del deporte, no tendríamos tiempo en el programa para explicarlo, porque no solo es el programa FAIR con los deportistas, es que está ayudando a las federaciones a organizar campeonatos de España en la Comunidad Valenciana. El segundo paso fue organizar torneos preolímpicos. El tercer paso, en un periodo de 4 años, torneos y campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, la campaña de valores olímpicos que está desarrollando, la reestructuración que ha hecho el paseo para que la gente pueda competir, y lo último, pueda correr, entrenar, pasear, y lo último que ha hecho, viendo la situación que atravesaban los clubes valencianos, de la Comunidad Valenciana por el coronavirus, que estaban cerrados, ha sacado una ayuda extraordinaria para poder ayudar a esos clubes para que pasen este periodo tan duro para ellos mucho mejor, ¿no? Yo creo que la cultura del esfuerzo que él predica y que a través de él la expone la Fundación Trinidad Alfonso, no hay palabras suficientes para alabarla. Un gran lujo para el deporte español, un gran lujo para la sociedad española, ver y entender y comprender y aplaudir lo que Juan Roig, a través de su fundación, está haciendo.
Yo en esto, perdona, Murillo, de la cultura del esfuerzo, me estoy acordando, yo soy muy remember, presidente, yo soy muy de echar la vista atrás cuando era joven, y me estoy acordando mucho de Objetivo 92, que en mí fue el programa que dijo, oye, que me descubrió el movimiento olímpico, lo que significa ir a unos Juegos Olímpicos. Sí, ríete, Alcalá, pero es verdad. A mí es que ese programa me encantaba, y lo presentaba Bernardino Lombao, que hemos perdido hace muy poquito, y se me ha juntado todo un poco ahí, la verdad.
Pero claro, es que...
Y ya hacen falta programas como ese.
Objetivo 92, que era un programa maravilloso, lo que puso encima de la mesa es una planificación para buscar talentos que pudiesen competir en Barcelona 92. Hasta ese momento, hasta que llegó Barcelona, el deporte español era un deporte de programación individual. Del año 88, del año 86, 87 al año 92, vinieron los mejores entrenadores del mundo a colaborar con nuestros entrenadores y empezó a planificar a corto, medio y largo plazo. De esa escuela de entrenadores aún vivimos hoy, de esa forma de entender el deporte y de planificar aún vivimos hoy. Y de esa forma de planificar es la que hace que de entrenadores de muchos deportes nuestros hoy estén por el mundo en otras selecciones o en otros países enseñando a otros entrenadores. Ese programa fue muy importante para el deporte español. Objetivo 92.
Don Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. Pues nada, iremos tocando madera, trataremos de poner cada uno de nuestra parte para que vayamos sacando esto adelante, porque si no es que nos hundimos, ya no es que se hunda el deporte, evidentemente, nos hundimos todos. Y que siento yo mandarle ahí con un disgusto a la cama después de ponerle el himno olímpico en un día.
No, el himno fue importante. Yo os pediría una cosa, como hay que inscribirse para los Juegos, ya apuntar vuestro nombre en los Juegos para que podáis ir a los Juegos y poder retransmitir la salida del equipo español, el desfile de inauguración y la actuación de todos los españoles, porque seguro que toda la afición española y toda la sociedad española os lo agradecerá.
¿Usted cree, presidente, que con Manolo Lama al frente, la cadena COPE no va a estar allí? si no va la mano, empiezan los Juegos.
Bueno, es que es una de las condiciones, no está escrita, pero sí es verdad, si no va Manolo Lama no hay Juegos. Es decir, solo de mi parte. Vale.
Pues esto es como era lo de si no hay casera, nos vamos, pues lo mismo. Don Alejandro, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Para vosotros.
Hasta luego.